¿con qué emoción quieres conectar hoy? Con el The New E20 puedes escuchar lo que te motiva con su radio touch de 8 pulgadas, Apple CarPlay más Android Auto inalámbrico. Te puedes mantener seguro también con sus 6 airbags y estar siempre con la energía full a tope con su cargador inalámbrico. No te quedas en pana de teléfono. The New E20, conecta tu emoción. Conoce más en Hyundai.cl. Hyundai es parte de la fiesta informativa de la Rock and Pop.
Oye, volví, perdón, Iván. Oye, tenía tantas preguntas. ¿Le preguntaste por el oximorón?
Le pregunté, hablamos de eso, por supuesto, del oximorón. Él mismo lo mencionó. Es en sí un oximorón hablar de indie pop.
Ya, bacán, como hablar de guerra del Pacífico. Guerra y Pacífico. Ajá. Tenía guardado todo en chiste ya, pero ya. Estoy mejor.
Qué bueno, me alegro. Después de esa, ¿cómo se le llama? Hay cachado que hay como un eufemismo para cuando te sientes muy mal, como esa descompensación.
Sí, fue un breve ataque de vesícula, que ya se va a ir, pero que sea programado.
Ay, qué horror, sí.
Perdón. Ya, pero
vamos
estoy
a solucionar
bien.
Eso.
Estoy bien.
Ya, guarda todas tus preguntas para la próxima conversación, sí. Porque a la vuelta estamos con José Cortés Briones, el psicólogo chileno, psiquiatra, que ha trabajado últimamente en el tema de la psicosis, la esquizofrenia, y se dice por ahí, le vamos a preguntar si es exactamente así, habría creado una suerte de lector de mentes con inteligencia artificial de alguna manera para poder hacer la traducción de qué es lo que escuchan, qué dicen las voces de las personas que padecen de esquizofrenia. Muy interesante, lo pone a la punta de la ciencia planetaria, un chileno en las grandes ligas a la vuelta del corte.
Hacemos un pequeño alto y continuamos dibujando las fronteras de un país generoso en Rock and Pop 94.1.
Rock, es la hora Rock and Pop. 7:03 minutos. Aprovecha con 25% de descuento en tu seguro de auto full cobertura para que manejes protegido a todas partes. No lo dejes pasar. Asegura tu auto hoy y disfruta de todos los beneficios y asistencias. En Seguros Falabella, estamos contigo.
Iván Guerrero y Maca Hansen siguen actualizándonos con todo lo que está sucediendo en un país generoso en Rock and Pop 94.1.
Demón. ¿Te gusta, Iván?
Me gusta, cómo no.
Ya. Oigan, esto se llama Seven Nation Army en Rock and Pop.
94.1, un país generoso en rock and pop.
Muy bien, seguimos haciendo la fiesta informativa de la Rock and Pop y vamos a tener una conversación muy interesante. Hace algunos días me topé con un título en el diario The Clinic, en su portal digital, digamos, que hablaba de un neurocientífico chileno que había dedicado su carrera al estudio de la psicosis, sus efectos en el cerebro, ¿no? Y que ahora estaba buscando interpretar las voces que escuchan las personas que padecen esquizofrenia a través del análisis de ondas cerebrales y descargas eléctricas en los músculos de la boca. Esa es como una introducción, ¿no? Y yo dije, bueno, yo entendía que estamos en muchas conversaciones que parecen como de un futuro próximo, pero que son el hoy también, pero esto me pareció tremendamente interesante y enigmático, ¿no? Y queremos conocer de qué se trata su trabajo. ¿Con quién estamos, Maca Hansen?
No estamos al teléfono, sino que estamos desde Zoom, por allá en Estados Unidos, en Connecticut, justo en la ciudad. ¿Haven se llama? ¿Sí? ¿Sí? ¿New Haven?
New Haven.
Pero algo me acordaba, perdón, mi neurona ahí está media turulega hasta ahora del día. Vamos a conversar, por supuesto, con José Cortés Briones, quien nos va a contar de su investigación, doctorado en psicología, profesor asistente en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Yale. Bienvenido a Un País Generoso. ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias por la invitación.
De nada, un placer poder conversar contigo, José. Bueno, ya contaba, ¿no?, que me pareció tremendamente interesante lo que estabas haciendo. Cuéntanos un poco de cómo empezaste a intentar como decodificar, porque finalmente eso es lo que estás haciendo de alguna u otra manera, a decodificar o a tratar de decodificar esos mensajes que los esquizofrénicos dicen que, o esas voces que los esquizofrénicos dicen que escuchan, ¿no? ¿Cómo se puede hacer eso, como hacer una traducción del lenguaje cerebral al hablado, al lenguaje que todos conocemos, ¿no?
Sí. Lo que sucede es que cuando uno habla, ¿ya?, al igual que cuando uno mueve una mano, hay una secuencia de músculos, digamos, que, ¿ya?, se van activando, ¿sí?, los músculos, ¿ya?, de la boca, la lengua, etcétera. Y esos músculos tienen representaciones en el cerebro que son separadas. Supongamos la representación de este dedo en cierta parte está separada de la de este otro dedo, etc.
¿Ya?
Ya. Uno puede hacer lo mismo en relación a los músculos de la boca. Entonces, si uno tiene la capacidad de medir la activación del cerebro que va a activar esos músculos de la boca, tú puedes reconstruir la secuencia de activación de los músculos. Y esa secuencia se asocia a distintos fonemas o a palabras. Entonces, hace algunos años, yo creo que fue justo antes de la pandemia, un investigador en California, Edward Chang, tenía unos sujetos en que tenían electrodos implantados dentro de la cabeza, sobre el cerebro. Y él fue capaz de reconstruir a las palabras que los sujetos estaban diciendo en voz alta, solo leyendo la activación cerebral. Ya. Ahora,
wow,
para poder hacer eso,
a medida que iban hablando, perdón, para entender bien, a medida que iban hablando, él era capaz de saber lo que iban a decir solo leyendo la información que entregaba su cerebro.
En este caso, los pacientes hablaban, o sea, los sujetos hablaban, ya, y simultáneamente el cerebro le va dando órdenes a los músculos. Entonces, solo tomando la actividad de los músculos y la secuencia, o sea, en el cerebro, digamos, la zona que lo activa, que fue capaz de determinar lo que los sujetos estaban diciendo al mismo tiempo.
¡Wow!
¿Ya? Yeah. Entonces, si bien, claro, ahí no está leyendo la mente, es como, wow, ya puede empezar a decodificar si alguien, no sé, que está hablando, ¿sí? Ahora, esto no significa entender, digamos, cómo se procesa el lenguaje, sino que es casi como ver, mira, si estos músculos se activa esta secuencia. Entonces tú puedes tratar después de reinterpretar qué palabra corresponde a esa secuencia.
Perfecto. Oye, ¿y eso se hace con una, hay algún tipo de tecnología? Tiene que haber como un decodificador, como le llamo yo, ¿no? Algún tipo de device, digamos, que te permita, digamos, procesar esa información. ¿Cómo se hace esa traducción, digamos? ¿Cómo llegas tú a determinar, por ejemplo, cuál es la voz que le está hablando o qué está diciendo esa voz que escucha una persona que padece esquizofrenia?
Yeah. Primero, el modo en que este investigador entrenó y cómo se hace normalmente es que tú le das un input, a algo que se llama una red neuronal profunda, ¿ya? ¿Ya? Y ese input tú lo asocias con un output. Entonces, que en este caso sería lo que el sujeto está hablando al mismo tiempo. ¿Ya?
Perfecto.
Y después de presentar eso muchas veces, la red, digamos, aprende a mapear uno con el otro. Entonces, ajá, tú después le pones solo la secuencia de activación y te va a decir cuál es la palabra que está diciendo. Mm. Ahora, quiero hacer notar que, a diferencia del estudio de Chang, en mi caso yo no usé electrodos invasivos, sino que electrodos puestos sobre la cabeza.
Perfecto.
Ahora, como es imposible tener la resolución espacial que él tiene con electrodos adentro de la cabeza, yeah, yo no puedo reconstruir, digamos, la secuencia de los músculos que están. Yo voy a tener así como una imagen súper borrosa de eso. Por eso hice como trampa, si se quiere, y yeah, puse electrodos sobre los músculos de la boca. ¿Ya? Porque yeah, cuando tú piensas con palabras, incluso si no las estás diciendo, hay pequeñas descarguitas en los músculos, yeah, de la boca. Entonces, tú combinando ambos, puede llegar a tratar de reconstruir lo que los sujetos están escuchando o que están diciendo, digamos, en sus cabezas.
Oye, estamos conversando con el neurocientífico chileno José Cortés Briones. Él es profesor asociado a la Universidad de Yale, es un investigador que hace carrera allí y justamente nos está contando acerca de este proceso de investigación, ¿no? En donde trata de identificar las voces y qué dicen aquellas voces que escuchan las personas que padecen esquizofrenia. En el titular del The Clinic, José, venía el título, dice, el intérprete de las voces de la esquizofrenia, José Cortés Briones, el chileno en Yale, que creó, y aquí, un lector de mentes con inteligencia artificial. Claro. Hablemos un poco de eso. ¿Eso es del todo correcto? ¿Tiene matices? ¿Cómo? Porque ya cuando hablamos de leer la mente, ya nos estamos metiendo en un terreno que tiene un montón de, qué sé yo, de elementos que son muy, muy complicados, ¿no? Uh-huh. ¿Es un lector de mentes? ¿Puede llegar a serlo?
O sea, el proyecto que me financiaron para hacer es para un lector de mente. Me lo financió la NIH, y que es un inner speech, que es como lo que uno repite cuando habla en su cabeza sin tener que mover nada. Ese es el proyecto que yo tengo financiado para hacer. Porque lo que sucede es que eso es más relevante en términos de salud pública, pero escuchar las voces es lo que más me interesa a mí. Así que es como un subproyecto que yo estoy haciendo a partir de eso.
Perfecto. ¿Y cómo funciona? O sea, no es que cómo funcione. Yo imagino que es el mismo principio el que opera para llegar a este lector de mentes, ¿no? Pero, sí. ¿Cómo te paráis tú frente a, los desafíos bioéticos ligados a meterse en la mente? Hay un neurobiólogo o un neurocientífico español que alguna vez escuché por acá en Chile, que acuñaba el concepto de los neuroderechos, ¿no? Y que es una conversación que me imagino que está súper abierta hoy por hoy y de la cual vamos a tener que empezar a hablar, ¿no? Sí. Como, ¿se puede meter una máquina así como así a leer la mente de otra persona? ¿Por qué dices que es un asunto de súper interés público, digamos, el tema del lector de mentes?
Claro, el primer caso es personas que no pueden hablar por, ya sea por, esclerosis lateral amiotrófica o cosas por el estilo, yeah, podrían usar eso. O personas con movilidad limitada o que tienen problemas para hablar también, pueden usar eso para hacer, qué sé yo, controlar un computador, así, o guiar.
Okay.
Ahora, el nivel en que está el sistema que estoy haciendo, en el nivel de entrenamiento, hemos mostrado así que sí, hay información contenida en las señales que corresponde a la a lo que los sujetos están pensando, pero la cuestión, listo para traducir así lo que sea, no. Ahora, hay dos cosas importantes. Una,
yeah,
es que tú entrenas el aparato con, no sé, montones de datos, sí. Eso le prepara el aparato como para después hacerle un fine tuning, que se tiene que hacerse con cada sujeto por separado. Ya, porque igual hay pequeñas diferencias entre cómo los sujetos piensan las palabras, etcétera, sí.
Ya.
Pero el fine tuning que tienes que hacer es mucho menor si tú has preentrenado el sistema con montones de datos. Y yo tengo ya, no sé, como 300 horas de datos, así que súper.
Perfecto. Oye, espérate, José Cortés Friore, y esto, cuando se llegue como al óptimo, ¿no? O digamos, pensando en un óptimo de este lector de mentes, esto podría llegar a, por ejemplo, tú que estás con un paciente al frente o con una persona a la cual estás sometiendo a este proceso, digamos, al procedimiento para poderle leerle la mente. Tú podrías, por ejemplo, llegar a decir, ¿este tipo está pensando algo así como en chocolates? ¿O podrías llegar a decir, este tipo está pensando, me muero por un chocolate y si no lo tengo en los próximos 5 minutos soy capaz de matar a alguien?
Dios.
Claro. Lo que yo pensaba, o sea, cuando presenté el proyecto, es que en realidad yo lo que iba a tener eran los fonemas, ¿sí? A reconstruir palabras, digamos. ¿Ya? Uh-huh. Pero ¿ya? Hace poco apareció una investigación de unos tipos de Meta, Facebook, básicamente,
¿ya? Sí,
en Francia, en que ellos usaron una técnica parecida que se llama MEG, magnetoencefalograma,
¿ya?
Que tiene mejor precisión que el electroencefalograma. Y ellos vieron que en realidad es más fácil descubrir el sentido, digamos. Entonces, por ejemplo, ellos reportaron que tienen un 70% de accuracy, así de ¿cómo se llama? De buenos resultados, digamos.
Sí, sí, sí.
Top 10. ¿Qué significa eso? Que la red te va a dar 10 resultados, eso es lo más probable,
yeah.
Y un 70% de las veces el resultado estaba entre esos 10.
Perfecto.
El correcto. Pero si uno ve, así, ¿qué es lo que son esos 10 resultados? Son palabras relacionadas. Es como una familia semántica, digamos.
Uh-huh.
Así, no sé, pues, qué sé yo, perro, bulldog, así, qué sé yo,
pum, yeah.
Cosas por el estilo. Entonces, eso mostraba que el sistema en realidad está tomando harto lo que es el sentido, digamos, como más bien la parte conceptual. Cosa que yo pensaba que no iba a tener ninguna importancia. Sí. Entonces, en ese caso, es claro, tú puedes ver la idea y también tú podrías llegar a sacar los fonemas, si es que, no sé, uno lo... Eso es lo que espero sacar yo.
Lo lleva como más allá, digamos. Como, sí, es una locura. Y respecto a lo que te preguntaba, ¿no? Que siempre uno tiene la fantasía así de que esto caiga en manos de un villano, ¿no? Como en los cómics, ¿no? Como con,
claro.
Con objetivos para conquistar el mundo, como Pinky Cerebro. Y uno dice, ya, y ahí cómo se limita, ¿no? Que siempre es jodido hablar como de limitar las ciencia o hasta aquí nomás, ya después como que me da susto y no sé qué vamos a hacer con eso. ¿Cómo ves tú esa conversación, digamos, que me imagino que está súper presente como en tu trabajo, ¿no?
Sí. Me acuerdo cuando postulé a este fondo de investigación, primero lo habían rechazado el proyecto. Entonces yo escribí una carta, así, no sé, argumentando. Bueno, parece que fue convincente. Y una parte del argumento era que Facebook, ¿qué más? No sé, el DARPA, por ejemplo,
yeah.
Están invirtiendo en este mismo proyecto y que probablemente van a desarrollar la misma cosa usando tecnología, la misma tecnología, digamos. Pero las bases de datos no van a ser públicas.
Claro.
Entonces, en este caso, como las bases de datos son financiadas, o sea, el estudio es financiado por la NIH, son públicas.
Perfecto.
Entonces igual te da una cierta como partió OpenAI, pero en realidad ya no más, que tú, la gente común y corriente, si quisiera, podría tener acceso a la base y no sé, extraer información de esa. Y yo creo que te da mejores,
claro,
posibilidades de poder defenderte si el DARPA, en cambio, no sé, va a tratar de...
Claro, digamos que hay mayores índices de transparencia desde ese punto de vista, ¿no?
Claro, sí. Y va a estar, claro, de acceso para cualquiera que quiera tratar, así.
Facebook. Ya, pero ¿qué te parece la posibilidad de que,
sí,
más allá de los fines médicos, ¿no? Que uno los entiende como para las personas que tú a las que tú referías, personas que tengan ELA o alguna enfermedad que les impide comunicarse y eso, ¿cómo proyectáis tú el desarrollo de esta tecnología y de esta herramienta, digamos? ¿Y qué te parece desde el punto de vista de poder meterte en la mente de cualquier persona, digamos? Una locura.
Sí, sí. O sea, la cuestión es de terror, así. Claro, el uso número uno va a ser interrogación, pero después de no sé, usos buenos, digamos. Claro, alguien puede empezar a desarrollarlo para eso, digamos. Sí, sí, puede pasar así. La diferencia que veo yo nomás es que en este caso, si uno quisiera desarrollar una manera de bloquear el sistema, claro, podría hacerlo porque tenéis datos. Pero no sé si te has fijado que de repente hay una unos gorritos, qué sé yo, que tú puedes bloquear el face recognition.
Sí.
Claro. Tú puedes hacer cosas parecidas. Si tú sabes cómo funciona, claro, puedes hacer cosas parecidas. Si la cuestión es secreta, digamos, y está en manos de Facebook o lo que fuera, no.
Demonios.
Es que no. Es que Facebook se supone que va a sacar uno dentro de poco.
Qué increíble, man, qué locura. ¿A dónde estamos? Los límites de todo esto. Son tantas preguntas que aparecen. Bueno, muy interesante el trabajo de José Cortés Briones, el chileno en Yale, como dice el de Kleenex, que está creando y que, bueno, ya lo creó, pero va avanzando hacia el óptimo. Este lector de mentes con inteligencia artificial y poder como decodificar, ¿no?, esos mensajes y las voces que escuchan los esquizofrénicos, que es parte de su área de especialidad. José Cortés Briones, te queremos dar las gracias por esta conversación y que, bueno, y que siga todo muy bien. Y atención a las personas que quieran invertir, porque, bueno, de eso no lo conversamos, José Cortés, y creo que a modo de cierre es interesante. Este camino de investigación, a pesar de lo bien aspectado que se ve y que va, ¿no?, te ha costado mucho, ¿no?, en términos como de financiamiento.
Ajá. Sí, claro. O sea, la competencia por conseguir fondos es como brutal. ¿Sí? Y por suerte los convencí. Pero a nivel, yo pensaba que, no sé, pues, una opción es irme a Facebook y tratar de trabajar para ellos, pero igual es como sospechoso. Y
así para el enemigo.
Que traté de pedir fondos con gente, no sé, que tiene muchos fondos. Pero no me ha ido muy bien. Excepto con un financista que es partido de la Unión Soviética y ha funcionado súper bien, que es para un sistema que dice que es un EEG, o sea, un electroencefalograma fetal, que te va a permitir detectar hipoxia durante el nacimiento. Wow. Y ahí sí se interesó y su fundación y qué sé yo.
Bien, se logró.
Y para las personas que quieran contactarte, que quieran contactarte, José Cortés Briones, y que se interesaron escuchando esta conversación, por ejemplo, porque leyeron por ahí lo que está y todo, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen para llegar a ti?
Que me manden un correo. Es jose.briones arroba Yale, así como yale.edu.
Perfecto, punto edu, digamos.
Sí, que se marearon con el segundo nombre, o sea, el apellido, pensaron que era segundo nombre, por eso punto Briones.
Ah.
Perfecto. Perfecto, claro, bueno. ¿Qué pasa? O sea, podía pasar. José, te queremos dar las gracias, que te vaya muy bien. Ahí están más o menos los datos entregados también. Y bueno, que vaya todo fantástico. Vamos a estar muy pendientes de los avances, por cierto.
Ya, muchísimas gracias por la invitación.
Que estés muy bien.
De nada.
Chao, chao.
Oye, Iván, podemos volver a la música. Nos dice DJ Emi y tiene por ahí, por supuesto, a Giovanotti. Vamos a rapear al estilo italiano, por supuesto. A ver.
Épale.
Esto se llama Non mi annoio, cuando son las 7:26 en un país generoso, por supuesto. Ya lo sabes, estamos hasta las 8 de la tarde. Esta te la sabes en italiano, en español, no sé. Al chileno le gusta Giovanotti. Le gustan todos los cantantes italiano-español, ¿o no?
Tempo, comunque vadano le cose, lui passa. E se ne frega se qualcuno è in ritardo. Puoi chiamarlo bastardo, ma intanto è già andato. E fino adesso niente l'ho mai fermato. E tutto più forse lo hai misurato con i tuoi orologi di ogni marca e modello. Ma tanto il tempo resta sempre lui quello. L'unica cosa che c'è data di fare è avere il tempo da poter organizzare. Se da organizzare da dividere in passi, cassa rullante. La mia voce di passi bassi, me degli alti. Per fare salti, per far ballare il pubblico sugli spalti. E non m'annoio, e no che non m'annoio, non m'annoio. Io no che non m'annoio, non m'annoio. No che non m'annoio, no che non m'annoio. Tempo, 109 battute al minuto. Quando finisce forse ti sarà piaciuto. La chiave per capire questo genere di suono, che a molte orecchie può sembrare un frastuono, è liberare la tua parte migliore. Chiudere gli occhi e aprire bene il cuore. Che non c'è musica che vale di più di quella musica che vuoi sentire tu. E non mi stanco, e no che non mi stanco, non mi stanco. Io no che non mi stanco, non mi stanco, no che non mi stanco.
che non mi stanco. Sono passate mille generazioni, da rockabilly, punk ai cappelloni, i metallari, paninari, sorcini e ogni volta gli stessi casini. Perché i ragazzi non si fanno vedere, sono sfuggenti come le pantere. Quando li cattura una definizione, il mondo è pronto a una nuova generazione. E non m'annoio, e no che non m'annoio, non m'annoio. Io no che non m'annoio, non m'annoio. No che non m'annoio, no che non m'annoio. Io no che non m'annoio, tempo prezioso. Conosco un modo per rimanere a galla, non avvocare a questa grande balla del tempo che ti fa cambiare, che ti modella. E più vai avanti e più la vita è meno bella. Fuggi dal gruppo e pensa con la tua testa, e stare insieme sarà sempre una festa. Se riuscirai a sopravvivere lontano dal branco, non c'è noia, non sarai mai stanco. Fuggi dal gruppo e non lasciarti fregare. E non m'annoio, io continuo a ballare. E non mi rompo, e no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo, quando stai bene lui va via come un lampo. Quando t'annoi un attimo sembra eterno, e il paradiso può diventare inferno. Tempo ti fregue, con il ritmo ti cattura, e ti chiude in una ritmica di aspetto molto duro. E ti organizzo in battute in quattro quarti, allora non avrai tempo di liberarti. E con le gambe muovo anche il cervello, e allora il tempo sarà mio fratello. E come lui mi darà sempre una mano, mi darà tempo per andare lontano. E come Ulisse cercherò di ritrovare quella mia isola, ma intanto viaggiare. Sarà piacevole, sarà indispensabile, anche se l'isola sarà irraggiungibile. E non m'annoio, io no che non m'annoio, non m'annoio. Io no che non m'annoio, non m'annoio. No che non m'annoio, no che non m'annoio. E non mi stanco, e no che non mi stanco, non mi stanco. Io no che non mi stanco, non mi stanco. No che non mi stanco, no che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
¿Con qué emoción quieres conectar hoy con el The New E20? Puedes escuchar lo que te motiva con su radio Touch 8 pulgadas, Apple CarPlay más Android Auto inalámbrico, mantenerte seguro con sus 6 airbags y estar siempre con la energía full con su cargador inalámbrico, ¿eh? The New E20 conecta tu emoción. Conoce más en Hyundai.cl. Nos vamos a ir a una pausa y ya viene el viaje en el tiempo donde vamos a... Vamos a hablar de los Beatles. Ya está bien, ¿no? Dejémoselo ya. Si no conoce otra banda, no conoce otra banda. Y de Smiths, que conversó hoy día con Ricardo Martínez, por supuesto. Ya. A la vuelta, el viaje del tiempo por nuestro comodoro Iván Guerrero.
Nos separamos por un instante y al regreso sigue ampliando su soberanía. Un país generoso. De Rock and Pop 94.1. Temperatura Rock. Temperatura Pop. Temperatura Rock and Pop. En Puerto Varas,
9 grados.
Y en Santiago,
17 grados.
Rock and Pop, música 24/7.
¿Con qué te inspiras hoy? Porque la inspiración no viene solo de la música. Con el The New E20 conectas con tus emociones. Escuchas lo que te motiva con su radio Touch 8 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico. Estás siempre con la energía a full por su cargador inalámbrico. Ves más allá con su cámara y sensor de retroceso y te mantienes seguro con sus 6 airbags. The New E20 conecta tu emoción. Conoce más en Hyundai.cl. La música nos une. Hyundai.
Angus and Julia Stone por primera vez en Chile. Musical australiano llega a nuestro país este 5 de julio para presentarse en el Teatro Oriente con su tour Living Room Sessions. No te pierdas una noche llena de magia. Venta de entradas en puntoticket.com. Produce Bizarro.
Cuando tenemos gigas libres, podemos compartir todos nuestros momentos juntos.
Ya nació, les presento a Matías.
¡Ay, oh, hola!
¡Hola, Matías! ¡Soy tu prima!
¡Hola, Matías! ¡Qué lindo!
Plan gigas libres por 10.990 mensuales por 12 meses. Exclusivo portabilidad. Claro, juntos mucho mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Ha ha ha!
solo canciones que dan cosquillas. 94.1 Rock and Pop. Música 24/7. Maca Hansen e Iván Guerrero ya están de regreso con todos los detalles de lo que está pasando en Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
Estimados pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo, en un país generoso de la rock and pop.
Primera estación.
Ya, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este viaje en el tiempo que se inicia con esto, ¿no? Estamos escuchando los Beatles. Yo sé que de repente la Maca me dice, ¡ay, otra vez los Beatles!
No, jamás. Nunca he dicho eso. ¡Qué bueno que son los Beatles!
¡Qué bueno que son los Beatles! Sí. Y sabéis que estamos partiendo con esto, Maca, por un motivo muy especial, porque el 22 de abril del año 1966, un día como hoy, los Beatles terminaron de grabar una de las canciones definitivas, o una canción fundacional, diría yo, de lo que se conoció luego como el rock psicodélico, ¿no? Estamos escuchando Tomorrow Never Knows, que en español sería algo así como El Mañana Nunca Sabe. Y cuando se dice que terminaron de grabar, no es casual, porque no es que grabaron la canción y listo, y terminaron de grabar una canción común y corriente, guitarra, bajo, batería, voz, chao, sino que es una canción que incorporó una cantidad de tecnología, y no la cantidad de tecnología es lo que la hace única, porque la tecnología no estaba tan disponible en ese momento para hacer una canción con la cantidad de capas y niveles que tiene esta. Y esa es la gracia, justamente, que a propósito del espíritu, ¿cómo se podría decir? Como busquilla o investigador o vanguardista de los Beatles en ese momento. Esta canción está incluida en el disco del año, del mismo año, llamado Revolver. Cuando los Beatles estaban en este proceso de búsqueda, de experimentación con drogas y todo el cuento, que la hace como única, ¿no? Y la hace una canción muy, muy importante. Tiene un montón de elementos que son como especificaciones técnicas que dan cuenta de cómo los Beatles hicieron lo que hicieron con esta canción, ¿no? De qué manera lograron generar esta voz tan particular que es la de John Lennon. John Lennon es el compositor de esta canción. Tú sabes que los Beatles aparece todo como Lennon McCartney, pero fue escrita por John Lennon. Y esta es la primera vez que se utilizó una tecnología que hasta ese momento no la había usado prácticamente nadie, para de alguna manera generar ciertos efectos en la voz y capas de sonido para las cuales no existían la cantidad de pistas de grabación, ¿no? Entonces los Beatles se la tuvieron que ingeniar, ¿no? John Lennon compuso esta canción en enero del 66, y hay distintas como referencias a propósito de en qué se inspiró John Lennon, ¿no? Pero parece ser que la más aceptada es en un libro llamado The Psychedelic Experience, de Timothy Leary, Richard Alpert y Ralph Marsner, ¿no? Ellos eran como investigadores de aquel entonces, que estaban como en el rollo de la psicodelia y la experimentación con LSD, ¿no? Y John Lennon se metió a leer eso, muy influenciado también por el LSD y el consumo de este tipo de drogas, ¿no? Los Beatles se entregaron a esos viajes durante este tiempo. Y claro, George Harrison dice que se inspiró en este libro, otros dicen que se inspiró en el libro tibetano de los muertos, que es literatura clásica, ligada como a este tipo de experiencias, digamos. Pero bueno, el caso es que parece haberse inspirado como en este libro, porque en el epígrafe del libro dice: cuando tengas dudas, relájate y apaga tu mente y déjate ir río abajo. Y esa frase está textual en la canción, ¿no? Entonces parece ser la inspiración más obvia. El cuento es que John Lennon le dijo a George Martin, que era el el productor de los Beatles por excelencia, ¿no? En aquel tiempo, que él tenía ganas de sonar como 100 monjes tibetanos cantando.
Estupendo.
Eso quería el Perla, y Martin le explicó, le dijo, mira, hay una dificultad importante de obtener un efecto de ese calibre con los equipos que tenemos, ¿no? Y justo había llegado un nuevo como ingeniero en sonido a hacerse cargo de este disco en particular, y tuvo una idea de utilizar algo que se conoce como la cabina de Leslie Speaker, que no sé muy bien de qué se trata exactamente, pero el tema es que este efecto consiguió hacer pasar la voz de Lennon a través de la cabina del estudio, parando el circuito electrónico de esta misma cabina y volviendo a regrabar la voz cuando esta era emitida por la cabina.
Claro, es que es un que es un amplificador como de dos vías, ¿cachai? Que te proyecta la señal del instrumento eléctrico mientras se modifica el sonido de con los altavoces, como que va mezclando. Perfecto. Los dos.
Qué algo hermoso, así. Ahí está, algo esa así. Es la explicación. Bueno, algo así, pero eso era la solución solamente del tema de la voz, ¿no? Faltaba un montón de cosas que se hicieron a nivel musical, como con los instrumentos, ¿no? Uh-huh. Hay un montón de instrumentos que están grabados al revés, hay instrumentos que están saturados por completo, ¿no? Y ese fue parte del trabajo de estudio en el que los Beatles, más George Martin y este nuevo ingeniero, se cabecearon durante mucho rato, efectos vocales, instrumentos orientales como el sitar o el tambur que aparecen también. Es la primera canción como de la historia de la música que incluye loops. Antes de eso no se habían metido loops.
¿En serio?
Que todo es claro, y todo eso tenía que hacerse con cintas, ¿cachai?
Entiendo.
Como con cintas análogas. Entonces, fue un trabajo de locos, pero finalmente se logró esta tremenda canción que, de alguna manera, da el puntapié inicial para todo el movimiento psicodélico que vino luego, ¿no? Como que fueron los primeros en experimentar con las máquinas de manera de poder conseguirlo. Entonces, queríamos destacarlo. Un
me
día
gusta.
Como hoy, Mac Hansen.
Me gusta.
Los Beatles terminaron de grabar Tomorrow Never Knows, una de las canciones calificadas como definitivas del rock psicodélico. Esa es la primera estación, fue para los Beatles. La segunda está más ligada al mundo del jazz.
Próxima estación.
Contrabajo que escuchas en el fondo es el contrabajo interpretado por el señor Charles Mingus, nacido un día como hoy del año 1922 en Arizona, Estados Unidos. Contrabajista, compositor, director de big bands, pianista, jazzista, innovador, ¿no? Y tuvo una carrera bastante particular también como activista por los derechos civiles de la comunidad afroamericana, ¿no? Nació en una base militar del ejército de los Estados Unidos, cerca de la ciudad de Nogales, en ese mismo estado, Arizona. Y su familia, él tenía una mezcla bien particular, porque su familia era de origen sueco y afroamericano por parte de sus abuelos paternos.
¿Ya?
Y chino y británico. ¿Qué? Por parte de sus abuelos maternos.
Oh, media mezcla.
O sea, tiene una mezcla bien particular. A pesar de eso, que uno diría ya, alguien que viene con esa mezcla ya a nivel genético, digamos, forma parte de una familia súper abierta o open mind. Y no, fíjate, venía de un entorno bastante estricto y como discriminatorio, ¿no? Su madre murió cuando él tenía 6 meses de vida en el parto, y a este tipo Mingus lo crió una madrastra que era mitad amerindia y que en el hogar permitía únicamente música vinculado con la iglesia.
¡Ay, ¿cachai? No!
Muy católica, muy, muy fundamentalista desde ese punto de vista. Y sus primeros contactos, los primeros contactos que tuvo Charles Mingus con la música, tenían que ver con música ligada como a ese género, ¿no? Al gospel, al soul, y al jazz, ¿no? Uh-huh. Particularmente inspirado en la figura de Duke Ellington, ¿no? Que fue como el profesor que tuvo, o la inspiración que él tuvo para empezar a hacer jazz, ¿cachai? Y es un tipo que, además de ser un gran intérprete y un compositor de jazz y que corrió los conos de alguna manera del jazz, fundamentalmente hacia el mundo de la improvisación y todo aquello, fue un profesor, fue un tipo que, adoptó a un montón de músicos de aquella época y daba clases, ¿no? Dictaba como cátedra respecto a cómo él creía que se debía abordar el jazz. Fue muy influenciado por Charlie Parker, uh-huh, también, como la carrera de Mingus está partida, ¿no? En un antes y un después de Charlie Parker. ¿Con quién tocó Mingus? Mingus tocó con Charlie Parker. Tuvo la posibilidad de formar parte de alguna de sus bandas, digamos, y de participar en algunas cosas con él. Tocó con Dizzy Gillespie, con Miles Davis, con Bud Powell, con grandes artífices del jazz, y fue un entusiasta como innovador en términos, uh-huh, del jazz, ¿no? Forma parte de aquellas personas que ampliaron los límites del jazz, que en la época en que Mingus lo interpretaba estaba bastante como delimitado. Después vino el doo-wop y todas esas corrientes más como transgresoras, y él fue uno de los artífices de ese trabajo, ¿no? De correr un poquito los conos, yeah, de el jazz. Tocó con los más grandes, fue admirado también por los más grandes, y lamentablemente a mediados de los años 70 la carrera de Mingus empezó como a decaer, a propósito de que empezó a sufrir los efectos del ELA, de la esclerosis lateral amiotrófica. Conversábamos con nuestro amigo psiquiatra hace, sí, algún minuto de ello, ¿no? Esta enfermedad muscular que te degenera por completo, y a los pocos meses ya empezó a tener inconvenientes para tocar el contrabajo, por ejemplo, ¿no? Y le costaba bastante. El tipo igual continuó componiendo a pesar de que no podía tocar su instrumento, y supervisó el trabajo de muchos, muchos músicos. En el año 78, por ejemplo, trabajó con Joni Mitchell en un álbum que finalmente se llamó Mingus, ¿no? En honor a él, Joni Mitchell lo nombra el disco con su apellido, ¿no? Hay varias posiciones que son de Mingus, justamente, y Joni Mitchell les habría puesto letra, pero bueno, en esos años trabajó con Herbie Hancock, con Jaco Pastorius, ¿no? El bajista tremendamente destacado. Uh-huh. Y a fines del año 78 Mingus se murió. No. Bueno, sí, se murió, pero antes se mudó a la ciudad de Cuernavaca, a 85, a 85 kilómetros de acá, de la Ciudad de México, muy cerca. Claro, buscando justamente como una suerte de tratamiento alternativo, ¿no? Debe haberse metido con chamanes y todo ese mundo para buscar una cura para este ELA que le avanzaba sin piedad, ¿no? Y allí muere, luego de llegar a Cuernavaca, muere a las pocas semanas, el 5 de enero del año 1979, fue cremado y sus restos se esparcieron en el río Ganges, ¿no? Tenía todo este rollo como con la India y todo. Pero queríamos recordarlo en el día de hoy porque es un tremendo compositor. Tiene una cantidad de discos, Maca. Hay una década, como entre el 60 y el 70, ¿no? Y el tipo sacó como 30 discos.
Chao.
Él solo. O
sí,
sea,
sí, es como muy prolífico. Es como un volcán del jazz.
O sea, un volcán del jazz, claro, tal cual. Un tipo disponible para mover todos los límites, cruzar todas las fronteras. Así que un nombre clave en el mundo del jazz. Nació en un día como hoy, en el año 1922. Recordamos entonces al gran Charles Mingus en el viaje en el tiempo del día de hoy. Esta es la siguiente.
Ya, a ver.
Próxima estación.
Oh. ¡Ah, los Blues Brothers!
¡Exactamente! ¡Qué buen oído, Maca Hansen! No podía esperar menos de ti. Sorprendente. Son los Blues Brothers, ¿no? Este dúo de cómicos integrado por Dan Aykroyd y el gran John Belushi, del cual tú hablaste hace pocos días acá. A propósito que se cumplía una efeméride con él, una vida absolutamente tumultuosa y desbordada, pero ocurre que un día como hoy, del año 1978, se presentan por primera vez en el Saturday Night Live The Blues Brothers.
Ah, cuando estaba buscando su efeméride vi esa presentación, es buena. Bueno, es que ellos eran de Saturday Night Live igual, pues era como su casa.
Sí, po. Sí. Eran parte del elenco, claro, y les dieron el espacio para presentar este proyecto muy particular que consistía justamente en interpretar como versiones de clásicos del blues y del soul, cambiándoles muchas veces las letras, ¿no? Para hacer chistes. Finalmente les cambiaban las letras a canciones ya conocidas, hiper famosas, de grandes exponentes de aquellos géneros, pero estos tipos hacían chistes con las letras y les iba increíble, la gente se reía mucho, funcionaba muy muy bien. Y tenían una vestimenta muy particular, que eran como estos sombreros clásicos negros con trajes negros y anteojos de sol, anteojos oscuros, ¿no? Y bueno, fue tal el éxito que no solamente se presentaron o la cosa quedó ahí en participar haciendo sketch en Saturday Night Live, sino que en el año 1980 lanzaron un álbum de estudio llamado Briefcase Full of Blues, que incluía versiones, justamente como contábamos, de artistas como James Brown, Otis Redding y los grandes intérpretes de aquel momento, ¿no? Los tipos que estaban en la cresta de la ola. Pero ese mismo año estaba la locura con los Blues Brothers y hicieron una película. Hicieron una película en la que Aykroyd y Belushi interpretaron a los personajes de Jake y Elwood Blues, ¿no? Y fue una película que contó con la participación de músicos como James Brown, Aretha Franklin y Ray Charles. Nada más ni nada menos. Aparecían, eran parte de la película, ¿no? Y en aquellos años se convirtió como en un clásico de la comedia, ¿no? Yeah. Lamentablemente todo esto se vio truncado, el éxito de los Blues Brothers, por la muerte de Belushi en el año 1982 a propósito de una sobredosis de drogas, ¿no? ¿De qué trataba esta película? Era muy simple. Jake y Elwood, estos dos hermanos, digamos, se enfrentaban como a unos malvados nazis de Illinois de cumplir una misión divina, reunir a su vieja banda para recaudar fondos para el orfanato católico en el que se habían criado. Esa es la historia que cuenta esta película. Pero hay una gran cantidad de detalles y anécdotas que ocurrieron durante la filmación de esta película. La película tenía que ser rodada mayormente en Chicago, que era la gran ciudad del blues eléctrico en aquella época, ¿no? Y para asegurarse que les dieran los permisos para rodar esta película, John Belushi, que ya era toda una estrella, donó $200,000 a los orfanatos de aquella ciudad como un gesto de buena voluntad, ¿no? ¿Cachai? Como que, como si iban a intervenir esta ciudad por completo, porque era una película que tenía mucha acción, ¿no? Aquí te voy a contar luego a propósito de otra anécdota que viene luego. Iban a convertir esta ciudad prácticamente en una zona de guerra, ¿no? Y se la quiso poner muy difícil al alcalde para que no pudiera decir que no.
Así como, oye, pero ya me he dado toda esta plata, me ha ayudado tanta gente, no me pueden decir que no.
Viejo, doné $200,000 a todos los orfanatos de este lugar, ¿no? El presupuesto inicial de la película eran $17 millones y eso se disparó hasta casi 30, ¿no?
Ajá.
Y no siempre por cosas técnicas o cinematográficas. El director de la película, se llamaba John Landis, se vio obligado a disponer parte de esa luca a la compra de cocaína para los actores. Especialmente para John Belushi, uno de los mayores juerguistas en el mundo del espectáculo, ¿no? Hubo un momento en que la película peligraba, así que intentaron que frenase su consumo de jale, de cocaína, y le cortaron el suministro. Pero los fans de Belushi se colaban en el set para regalarle papeles con cocaína.
¡Estupendo! ¿Cuánto saben, fans?
Y Landis tuvo que contratar a un guardaespaldas que se encargó de delimitar los contactos con el mundo externo. Los tuvo que encerrar, ¿no? El tipo era tan popular que de repente se iba al estudio a grabar, digamos, en los autos de los policías. Hacía parar los autos de la policía, que lo adoraban, y lo subían al auto y lo llevaban al set.
Es que yo creo que todo el mundo lo adoraba, Iván. Como que él era muy... Era como, ¡ah, el jerguista, seamos su amigo porque nos invita a un carrete! No.
Una fiesta, claro. Todos querían estar cerca de él, ¿no? Bueno, otro de los gastos importantes de este rodaje fueron las escenas de persecuciones. Estrellaron un total de 103 vehículos. Casi todos ellos de policía. 103 autos para grabar la película.
No.
Imagínate la locura. Estaban todos tan locos durante este rodaje. Dan Aykroyd y Carrie Fisher, nada más ni nada menos, la princesa Leia, que actuaba en la película, tuvieron un romance que terminó en que Dan Aykroyd le pidió la mano a Carrie Fisher casarse con ella entre toma y toma.
¡Oh! Enamorado.
Y se casaron, duraron menos que un candy, pero se casaron. Y dicen que ella, en un minuto, se atragantó con un repollo de Bruselas que él tuvo que hacerle la maniobra de Heimlich para ayudarla.
Como el mesero allá en también salió en las noticias el fin de semana.
Exactamente, vale. Para ayudar a expulsar el repollito de Bruselas para que no se muriera, digamos, ¿no? Una locura. Y esto es lo más loco de todo. Bueno, aparece Steven Spielberg también, hace un cameo en la película y todo. Pero esta es la más impresionante, ¿ya? Porque el Papa Juan Pablo II estaba de visita en
también
ese momento en Chicago. No. Fue al set para bendecir a los protagonistas, porque cuando el Papa supo que la historia trataba de estos tipos que estaban intentando ayudar a los orfanatos en donde habían supuestamente, como parte de la ficción, donde habían crecido, el Papa quiso ir al lugar, al
qué
set.
Qué lindo, menos mal que no se topó con tiza ahí esparcida.
Claro, con la tiza esparcida por todos lados. Y el Vaticano calificó esta película como un clásico católico.
¡No! ¿En serio?
Los tipos estaban arriba de la pelota 24-7 y hay una imagen que vi en el día de hoy en que aparece el Papa dándole la bendición a Belushi. ¡No! En el set, Carol Wojtyla haciéndole como la señal de la cruz a Belushi, que como un angelito agachó su cabeza y dejó que el Papa le hiciera
Dios
la
mío,
bendición.
¡Qué chanta!
¿No?
¡Qué chantilly más grande! Ya, bueno, hasta fue el una Papa cosa, al cine. O sea, al set.
El Papa fue al set a darle la bendición a estos tipos que estaban cada día más desbordados. Así que con los Blues Brothers, que un día como hoy hicieron su primera presentación en Saturday Night Live, iniciando ese corto periodo de éxito que terminó dramáticamente con la muerte de Belushi por sobredosis, terminamos este viaje en el tiempo. Lamentablemente no llegamos a la última estación de Maca Hansen, pero bueno, quedará para otro momento.
¿Qué Phil Collins?
Sí, Phil Collins con Against All Odds, que un día como hoy llegó al número uno del Billboard Hot 100 y me parece una de las baladas más impresionantes de la historia del pop rock. Pero bueno, ya dicho eso, me doy por pagado.
Ya.
Está
bien.
Nos vamos.
Vamos a los resultados parciales de la pregunta del día. Oye, qué tremenda estación la de los Blues Brothers. Nosotros podríamos hacer una película igual. Yo creo que nos faltaría. No sé quién de nosotros dos sería John Belushi.
Nos faltaría material. Mira, me cuentan que la revista Bea cumple hoy 85 años. Muchas gracias, Dante.
Bea, lo que a usted le interesa.
Sí, claro.
Esa,
clásico,
esa.
Absoluto.
Bea con B corta, ¿cierto? Sí. Bea, lo que a usted le interesa. Ay, que me gusta esa cuestión. Y ahora sí. Vamos a los resultados parciales de la pregunta del día.
En Rock and Pop tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Conocer los resultados parciales de la pregunta del día, que la tenemos anclada en nuestra cuenta de Twitter o X, como tú le quieras decir. Y preguntamos, hoy es el Día Mundial de la Tierra y el lema es Planeta versus Plásticos. Actualmente se producen 380 millones de toneladas de plástico por año y solo el 9% se ha reciclado. Para el 2040 la meta es reducir un 60% de su uso y ayudar entonces a combatir el cambio climático. Le preguntamos a todas las ratitas, a todos los roedores, a todos los seguidores de Un País Generoso y de Rock and Pop. ¿Y tú? ¿Qué haces para ayudar al planeta, por supuesto? Y ayudarte a ti, hay que decirlo al final y al cabo. Mira, con un empate, con un 15,8%, quedaron dos alternativas. Uso bolsos biodegradables y chao los de un solo uso. Le dijeron chao al uso del plástico de un uso. Bien, qué bueno. Después, con un 21,1% quedó en nada. ¿Qué haces tú?
Las personas no hacen nada.
Nada. Bueno, después van a nadar en plástico. Porque de aquí al 2050 va a haber más plástico en los mares que peces. En peso. Dios mío. Lo leí hoy día. Terrible. Y con un 47,4% ganadora, el reciclo los plásticos. Trato de separarlos, dejarlos como en otro lado, también botarlos en lugares diferentes para que después venga también el camión que ayuda a la recolección, pero de diferentes desechos. Hay comunas que lo tienen, así que aplaudimos a quienes trabajan en eso, por supuesto. Esto fue Vox Populi, Vox Day en un país. Genérese.
Si tú tienes preguntas, nosotros tenemos respuestas. Esto fue la pregunta del día en un país generoso.
Vamos a cerveza Corona a esta hora de la tarde, hecha del mundo natural, con ingredientes 100% naturales, por supuesto. Solo un mundo como este pudo crear una cerveza como esta. Cerveza Corona es parte de la fiesta informativa de la Rock and Pop, que comienza a cerrar su cortina por hoy, querida Maca Hansen.
Claro que sí, vamos cerrando el programa de hoy. Gracias a todos por la sintonía aquí en la 94.1. Tuvimos un tremendo, tremendo programa. Mañana lo vamos a hacer aún mejor. Mandamos saludos a nuestra productora Mitzi del Mar, por supuesto, a DJ Emi, a Bruno Morales Camaritas, medio saludo. No, ahí. ¿Ah? Porque hizo medio live. No, está bien. Le tocó el turno de la mañana, pobrecito Nanay. Y a Iván Guerrero, gracias por el apañe. Disculpa las molestias al inicio del programa, pero ya estamos.
No pasa nada. Son cosas del rock, cosas de la radio en vivo, y todos esos clichés.
Sí, son pasan qué cosas. Mañana entonces nos volvemos a escuchar a las 6 de la tarde en un país generoso. Tenemos un tremendo programa. Varias cosas pasaban mañana. ¿Qué pasaban? Mira, mañana te los cuento, sí.
Estrategias de rating.
Nos vamos con The Killers, ¿te parece?
Perfecto, ¿con quién nos vamos?
Esto se llama When You Were Young, cuando tú eras joven. Oh, en Rock and Pop. Chau.